Bueno, la grabación inicia correctamente. Buenas tardes a los que veáis esto en diferido. Y ya a los que estáis aquí, ya nos hemos dado buenas tardes. Los que están en online, etc. Me comentan que el tema de la P. Bueno, vamos a ver si está colgada, ¿vale? Un segundo, vamos a ver si está colgada. Y también me comentan que dónde habíamos quedado. Pues os voy a decir dónde nos habíamos quedado. Proyecto de investigación, introducción, definición del proyecto de investigación. El proyecto de aquí. Habíamos quedado aquí, habíamos definido todo esto y estuvimos toda la clase viendo esto, ¿verdad? Los temas específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que vimos, esto es lo que se explicó en clases pasadas y ahora lo que haremos es ir dando un breve repaso de cada uno de estos puntos. Pero ya esto es el esquema de este tema. Ahora, a partir de ahora, no creo que tardemos mucho en terminar este tema. Y ahora vamos a tratar sobre las técnicas de investigación social y la PEC. Acceso al curso virtual. Accede con mi cuenta. Ya estoy. Y ahora vamos a ver. Segundo cuatrimestre.
No está, ¿no?
No lo sé. Foro tema 5, tema 6, tema 1. Prueba de evaluación continua.
Ah, sí.
¿Qué está, no?
Sí. Pero no
pone nada. Segundo cuatrimestre, técnica de investigación social. La PEC se entregará antes del 14 de mayo, ¿vale? Mira, pues aquí viene. Luego lo vemos, ¿vale? Venga. Pero es lo mismo que la del primer cuatrimestre. Coge la encuesta de... Una encuesta de tal y lo mismo.
Es que era que lo estaba poniendo, pero yo creo que... Y no. Bueno, era para que se
podía
explicar más o menos cómo
plantear. Sí, ahora lo vemos. Vamos a acabar con el tema y ahora lo vemos, porque.
Creo que es del mismo cuestionario y todo.
No, del mismo cuestionario no.
Ah, pues
no. Aquí estoy. Vale, pues nada, acabamos con el tema y lo vemos, ¿vale? Vamos a tardar, hay 24 diapositivas, pero vamos, yo voy a tardar 20 minutos, 25, porque es que lo vimos, ¿acordáis que lo vimos entero, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a tratar con un proyecto de investigación. Ahora en la PEC siguiente que viene, aparte del segundo cuatrimestre, he leído por encima que sobre el proyecto de investigación. El proyecto de investigación, aquellos que no asistieron a la clase pasada, se simplifica en un título, la presentación, el cuerpo del proyecto donde entran los antecedentes, delimitar el campo, la construcción del objeto de investigación y el diseño metodológico y por último los anexos. Esto lo vimos todo detenidamente en clases anteriores y ahora pues iremos pasando para que si tenéis alguna duda me vayáis diciendo el título. ¿Acordáis la semana pasada que teníamos problemas? Decía, después es un título. ¿Ves? Y todo el mundo se vuelve loco, ¿eh? Y loca, ¿eh? Con el tema de los títulos. Porque el título es, en la mínima expresión, condensación del mismo. Ha de expresar todo el contenido del proyecto en el mínimo número de palabras. Mira, punto. Ha de recoger el proyecto de investigación de manera descriptiva. Ha de indicar si es el caso la inclusión del proyecto en programas de investigación de orden superior. Debe contener referencia a la metodología. O sea, primero, ha de recoger el proyecto de manera descriptiva y debe de ofrecer con referencia a la metodología. ¿Vale? Pues aquí os van a preguntar, le pongo el título. Ya la semana pasada hablamos sobre los títulos. Principalmente que no sea muy largo, que no sea muy repetitivo. Y aquí, por ejemplo, el fenómeno ultra del fútbol en España, análisis estadístico de los delitos cometidos por radicales. ¿Sí? ¿Habéis? Tenéis que describir qué habéis hecho y la metodología que habéis empleado. ¿Vale? ¿Vale? Sigo.
Pero una pregunta, que solo eso. Bueno, el título no, ¿no? No,
te digo. Más cosas.
¿Qué?
Eso para empezar.
No, digo una pregunta.
No, más cosas, mucho más cosas. Pero. No, hombre, lo que te quiero decir es que en una pregunta de esa vez, es decir, desarrollo proyectos de investigación, y tú tienes que empezar el título. Y te tienes que poner el título. ¿Vale? Y a lo mejor para el fenómeno ultra del fútbol, 2. Análisis estadístico de los delitos cometidos por radicales, tú no lo puedes poner los ultras en el fútbol. ¿Y cómo sigue? Venga, otra cosa. Y no pones ultras en el fútbol, venga, no describes nada. Si se fijan, ultras en el fútbol, análisis estadístico de los delitos cometidos, ¿vale? Así que ya aquí dicen que estás tratando los ultras en el fútbol. Y dentro del fenómeno ultra en el fútbol estás haciendo un análisis estadístico de los delitos cometidos por radicales. Hoy juega el Paris Saint-Germain con la Real Sociedad. Está cerrado San Sebastián. Ah, porque se unen, quedan con los ultras de la Real Sociedad y los ultras del Paris Saint-Germain. El otro día hubo un... Y dicen que perro no come perro. Pero hubo una pelea entre ultras del Real Betis Balompié y ultras del Atlético de Madrid en Madrid, ¿vale? Y eran ultras de ambos grupos neonazis. O sea, que van para pegarse. Si son los dos de la misma ideología, bueno, yo no me explico. Pero quedan para pegarse, ¿sabes? Directamente. Y matas de béisbol, palos de golf, cadena, fenómeno delictivo. ¿Vale? Podríamos estudiarlo desde el punto de vista estadístico, pero a lo mejor lo podríamos estudiar desde otro punto de vista. No estadístico, sino análisis de las noticias sobre ultras en el fútbol. ¿Vale? Pues tendríamos que poner el fenómeno ultra en el fútbol. Análisis de noticias, ¿no? Análisis de contenido de las noticias. ¿Vale? Con esto lo que quiero decir es que el título debe de condensar todo el fenómeno y además la metodología. Claro. Bueno, sobre la presentación del proyecto de investigación, oye, pues tú estás con tu proyecto de investigación y lo presentas, pues bueno, una convocatoria pública, si es un trabajo fin de grado, pues haces tu breve presentación, esto aquí, vamos a realizar un corpus textual de las noticias relacionadas con el fútbol, etcétera, etcétera. Lo leéis, que esto ya no tiene más complicación, ¿eh? Aquí, os lo vuelvo a repetir, lo que tenéis que saber esto de memoria. Esto es lo que hay que saber de memoria para presentarte al examen. Saber qué significa cada uno de estos puntos. El resto... Dime, Leticia.
No.
Bueno, los anexos al final. No, nada, los anexos es todo el cajón desastre, ¿vale? Donde entra todo lo que no te cabe en el texto. De todas formas, leerlo, ¿eh? La justificación de la investigación. ¿Hablábamos? Fijaros, la justificación de la investigación se basa en 4 puntos claves que sirven de anclaje, ubicación al contexto. Que sirven de anclaje, que es, primero, la ubicación al contexto. Segundo, la relevancia, el objeto de estudio y los antecedentes que había sobre el mismo. ¿Vale? O sea, tú tienes que justificar una investigación. ¿Esto qué significa? Tú tienes que justificar una investigación. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que el fenómeno ultra del fútbol tiene importancia o no tiene importancia?
Hombre, no es lo más importante, pero tiene.
¿No es lo más importante? ¿Han tenido que cerrar todo San Sebastián porque hay un partido de fútbol?
Bueno, pero no es lo más importante de...
¿Hasta? ¿Por qué? ¿No es lo más importante?
Porque pienso que tampoco afecta a todo el mundo.
Bueno, pues todos los negocios tienen que cerrar. En San Sebastián, se paraliza San Sebastián porque hay un fenómeno, porque hay un partido de fútbol. Imagina, se paraliza la ciudad. La ciudad se cierra a las 8 de la noche porque hay un partido de fútbol. Los bares están obligados a cerrar. Los comercios de aquella zona están obligados a cerrar, no voy a ser que los vándalos lleguen y golpeen. O sea, es importante, es relevante socialmente. Cuando tú dices, voy a investigar en el fútbol y el fenómeno ultra, ¿cómo lo justificas? Porque tiene una relevancia social importante. Porque se desarrolla en una ubicación, en un contexto determinado, y tiene una serie de implicaciones sociales importantes, ¿vale? Sí, los ultras de París tienen antecedentes, claro, es lo que dice aquí el compañero, antecedentes de carácter criminal. Y los del Liverpool antes, y los de Milán, y bien, no tiene ya... El fenómeno es un fenómeno que paraliza una ciudad, que quedan para matarse, quedan para pegarse, ¿no? Algo que llama la atención. ¿Con esto a dónde voy? Yo a lo que voy es que cuando tú vas a investigar sobre el fenómeno del fútbol, sobre la violencia de la mujer, sobre el tal, no es lo mismo investigar sobre eso que sobre el sexo de Los Ángeles, ¿vale? Tú tienes que investigar en algo, y además de que entre dentro de tus objetivos de investigación, dentro de tus valores, dentro de tu posibilidad de investigación, sea relevante socialmente. ¿Para qué queremos los criminólogos y las criminólogas, los sociólogos y los sociólogas, las economistas, investigar algo de lo relevante? Para nada. ¿Vale? Pues esto es la justificación de la investigación, que hay que añadir una relevancia para que veamos que, bueno, que nuestra investigación es importante, y todas las investigaciones son importantes. El trabajo fin de grado, cualquier tipo de investigación es importante, ¿vale? El trabajo fin de grado están realizando, menos hablo, de un trabajo de fin de grado que se está tutorizando hoy, que lo estamos tutorizando yo, en unas islas de España, y están estudiando prisiones de mujeres sobre la conveniencia o no conveniencia de la prueba libre de acceso a la ESO. ¿Vale? Pues eso es lo que está haciendo esta chica. Haciendo su trabajo fin de grado sobre la influencia en la rehabilitación de las mujeres presas en unas islas en España sobre, bueno, las pruebas libres de presentarse a la ESO. Están allí, no tienen estudios, y les dan una serie de cursillos, ¿verdad?, para luego presentarse por libre a la ESO. Oye, pues, y están estudiando, pues, aparte de que académicamente les pueda servir, porque cuando salgan de prisión, pues ya tienen el título de la ESO y pueden trabajar, pueden tal, aparte de ello, de la recompensa, la satisfacción moral que les da, ¿verdad? Son mujeres que no han tenido la posibilidad de estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, puede ser un trabajo fin de grado, hay otro trabajo fin de grado que están trabajando. Yo creo que os lo comenté la semana pasada sobre, es relevante socialmente, ¿verdad? Muy interesante. ¿Eh? Pues bien, está bien. ¿Eh? Un trabajo fin de grado que aporta, una investigación que aporta conocimiento relevante. Pues están trabajando en otro por trabajo fin de grado sobre prevención situacional en las fiestas patronales de determinado pueblo, ¿vale? Los abusos y etcétera, etcétera. En fin, todo eso son objetivos de investigación que yo a lo que voy es a que sean relevantes. Y ahora continúo en la delimitación del campo. Lo hablábamos la semana pasada. ¿Qué significa delimitar el campo? Ponerle puerta al campo. Eso es imposible, pero bueno. ¿Qué significa delimitar el campo?
Reducir a lo que tú quieres
acotar. Por ejemplo, a él lo que dice el compañero Don Currito, que yo, de verdad que ese nombre me llama muchísimo la atención. Pues, no sé cómo...
Es
del
apellido, ¿no?
Sí, además, de... Don Currito. Es que pone de Currito y... Y yo cada vez que lo veo, ¿verdad? Digo, Don Currito, ¿quién será este señor? Pues muy bien, muchas gracias, ¿no? Por aclararlo, gracias. Delimitación del campo es acotar, como él bien dice, ¿vale? Estamos acotando el estudio de la idoneidad y la experiencia de las mujeres presas en el, la, bueno, el, en el tarde formativo de en la prueba libre de la ESO. Y no es, no, por ejemplo, no estamos diciendo las mujeres presas cuando se presentan a estudio, a cualquier tipo de estudio, ¿vale? ¿Es bueno que las mujeres presas estudien? Sí, pero como un plan general, ¿tú de eso te lo pondrías de título a un trabajo? Tienes que acotar, ¿me sí? Tienes que irte a la prueba de la ESO, a las mujeres presas, a las mujeres presentar contexto y a la satisfacción de haber cursado estos estudios. Que va más allá de que si se presenten a prueba y que luego eso tenga una reinserción o no, ¿vale? Bueno, pues eso es delimitar el campo, acotar lo que quieres estudiar. Lo hablamos la semana pasada, bueno, aquí ya. Bueno, ¿cómo vamos a seleccionar un problema de investigación según nuestros propios...? A ustedes os llega y os dicen, mañana tenéis que elegir trabajo fin de grado, ¿vale? Y yo cuando digo trabajo fin de grado digo proyecto de investigación. ¿Cómo lo hacemos? Primero, seleccionándolo entre los propios valores e intereses del investigador. Lo primero. De nuestros propios valores, de nuestros propios intereses, pues podemos seleccionar incluso de aquellas partes que en las cuales tenemos mayor experiencia. Que tengan una cierta relevancia social o que sean de interés general. Es decir, que sean considerados por una parte importante de la sociedad como importantes. Que existan fuentes disponibles, o sea, que tengas datos. ¿Vale? Que tengas datos, porque si no tienes datos, no te interesa. Por ejemplo, la satisfacción de las alumnas de mujeres reclusas que están estudiando estudios conducentes a tal. Tú quieres medir esa satisfacción, pero no tienes acceso a ellas. No tienes datos. Entonces, ¿de qué te vale la investigación? De nada. No hagáis nunca un trabajo fin de grado donde no tengáis datos o no podáis conseguirlo. Ningún proyecto de investigación, ningún trabajo fin de grado, ni nada donde no haya datos. Porque es que estáis conducidos, estamos conducidos al fracaso. Sigo. Consultad la teoría repasando las aportaciones más fructíferas del campo de estudio. Cuando trabajamos con los proyectos de fin de grado, nos dicen, bueno, pues, venga, yo voy a estudiar sobre las mujeres y cómo se presentan y la satisfacción y tal. Ah, pues busca teoría. A ver qué han hecho antes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo se busca? Pues con buscadores, ¿vale? O sea, hay que consultar lo que se ha hecho antes sobre esa materia. También es importante para seleccionar el programa seguir el criterio de oportunidad, lo que es lo mismo, aprovechar el momento oportuno para estudiar esta, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a tener un fútbol entre el Paris Saint-Germain y tal, y tal, y tal, y tú este año está la cosa muy caliente con ese tal, y tú estás analizando todas las noticias que se producen en Europa sobre delincuencia, porque tiene un proyecto de investigación con un equipo de fútbol o con algo o tal, y quieres prevenir esa... O no hace falta irse tan lejos. En la violencia que hay en el fútbol de los padres cuando se meten con los árbitros y tal, y se le pegan a los árbitros y tal, en los campos de fútbol de pequeños, ¿no? Pues sigue esa relevancia social que tiene. Bueno, esto con respecto a la selección del problema. Un error de los más importantes es poner mucha información del contexto, especialmente del contexto territorial, aunque resulte complicado hallar un fenómeno social que no lo esté, vinculado con los más pequeños detalles del conjunto de las realidades sociales. Se puede hacer necesario establecer un filtro al lector para que pueda ver lo importante de este campo. Por ejemplo, aquí lo que nos dice es que no debemos sobrecargar del contexto territorial. Si estáis estudiando prevención situacional en fiestas, no nos podemos centrar, ¿verdad?, en ese aspecto concreto, concreto de ese pueblo concreto, sino ver cómo, poner demasiada información, ver cómo ese fenómeno se puede estudiar en ese sitio en concreto, pero se pueden extrapolar esos resultados al conjunto de otros municipios y tal. La relevancia social muy vinculada a la delimitación del campo. Vimos anteriormente, el problema que se presenta investigando no solo debe ser un problema abstracto, sino que debe ser considerado como un problema para la sociedad. Si no es considerado por un problema para la sociedad, pues no existe el problema. Por eso muchas veces se habla de visibilizar, ¿verdad? Preguntas, ¿qué debemos hacernos? ¿Por qué se quiere investigar lo que se quiere investigar? Pensad ustedes en un objeto de estudio en criminología que les interese. ¿Por qué queréis investigarlo? ¿Por qué es importante y dónde se encuentra el interés en ese problema? ¿Cuáles son los agentes sociales implicados en ese problema que ustedes tenéis ahora mismo en vuestra mente? ¿Vale? Porque esto es lo que os van a poner en un examen. ¿Cuál es la situación del problema en realidad? ¿Qué consecuencias negativas de la falta de conocimiento del problema? Relevancia dentro de las políticas públicas o instituciones que la abordan. Relevancia social, discusión, debate público. ¿Qué información hay sobre el problema? Estas son las preguntas básicas que se pueden hacer cuando desarrollemos un proyecto de investigación. Pues imaginaos, aquí con el fútbol. ¿Por qué se quiere investigar el fútbol? Bien, porque hay que paralizar una ciudad porque viene un partido de fútbol. Antes iban con una tortilla y una bota de vino y hoy hay que parar la ciudad, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque puede haber problemas, ¿verdad?, de inseguridad ciudadana. ¿Cuáles son los agentes sociales implicados? Imaginad el dineral que se gasta en policía, hasta el ejército y tal, el dinero que no se gasta de todos los contribuyentes porque hay un partido de fútbol. ¿Y eso quién lo paga? ¿La policía del campo quién la paga? La seguridad privada sí la pagará el tal, pero la policía, las tanques, las tanquetas, los caballos, los antidisturbios, ¿eso quién lo paga? ¿FIFA? ¿Federación Española de Fútbol? ¿La Real Sociedad? ¿El Real Betis Balompié? ¿Sevilla? ¿Vale? ¿Cuáles son las gente implicados? ¿Cuál es la situación del problema en realidad? Oye, ¿cuál es la situación del problema? ¿Seguro hay un campo de fútbol hoy en día? ¿Vale? Yo hablo de, pues, de este objetivo de investigación, pero ustedes pensando, esto no es más que un ejemplo de lo que se ha vivido hoy, ¿no? O lo que se ha vivido tal, pero que ustedes en vuestra cabeza, en vuestra mente, tenéis que ir pensando de forma criminológica sobre lo que ustedes pondríais en un examen, ¿no? O con lo que gustaría investigar, vuestro campo de fin de grado, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de la falta de conocimiento del problema del fútbol? Pues que vengan y arrasen, o que hayan muerto, o que haya problemas, ¿no? Relevancia dentro de las políticas públicas o instituciones que la abordan. Yo os digo que antes de la ley del deporte en el fútbol, hubo un antes y un después. Antes estaba en los campos con una lima, sin delante, con vendadas, con tal, ¿no? Y otra. La relevancia social, la discusión, el debate público sobre estas batallas campales. ¿Qué tipo de información hay sobre el problema? ¿Vale? Pues todas estas preguntas son las que debemos de hacernos cuando acometamos un proyecto de investigación. Hablamos al principio de definición conceptual. ¿Os acordáis, verdad? ¿Qué era definir conceptualmente? Pues definir los términos, ¿vale? Si queremos estudiar sobre el problema de la edad y la delincuencia y establecer cuál es la edad donde hay mayor relevancia en la delincuencia, tendremos que definir concretamente cuáles van a ser nuestras variables edad y cuáles van a ser nuestras variables delincuencia, porque no es lo mismo el hurto que el robo. Pues entonces tendremos que definir hurto. Robo de menores de 450 euros, ¿verdad? Robo más de 450 euros que haya violencia. Escalo. Entonces tenemos que definir conceptualmente qué es robo, qué es hurto, qué es edad, para establecer nuestro proyecto de investigación si hay o no hay diferencia en la edad entre la edad y bueno, la prevalencia del robo y el hurto, ¿vale? Y hay montones de investigación sobre lo que estamos hablando, no una ni dos, sino montones. Ha venido a colación esto porque lo acabamos de dar en la clase que teníamos anterior, ¿vale? O sea, lo que quiero decir con esto es que hay que definir conceptualmente cuál es el problema que vamos a tratar. Si vamos a tratar el problema del robo y del hurto y de la edad, tenemos que decidir qué es para nosotros la edad, que son las personas jóvenes, que son las personas mayores, que son las personas, y que es para nosotros y para el derecho, robo, hurto, robo en supermercado, estafas por internet, etcétera, etcétera. Todo lo tenemos que definir conceptualmente y que quede bien delimitado. ¿Qué es violencia en el fútbol? ¿Es violencia en el fútbol que a un jugador de raza negra le digan negro, le digan tal? ¿Es violencia? Pues sí. ¿Vale? Es violencia... que el Paris Saint-Germain, Real Sociedad, Alex de Real San Sebastián, pues también, pero tenemos que definirlos claramente. Unos son delitos de odio y otros son delitos contra la tal pública, ¿vale? Hay que definir conceptualmente perfectamente qué es lo que estamos tratando en nuestros proyectos de investigación. Los antecedentes empíricos, que son las investigaciones anteriores, tienen tres objetivos principales. El primero es reforzar nuestra argumentación. El segundo es mostrar a partir de nuestros propios datos cómo este fenómeno ha evolucionado e indicar al lector evaluador del proyecto o a su equipo de investigación que se tiene un conocimiento sobre el campo que se pretende estudiar. Usted vaya a presentar un proyecto de fin de grado y decir, bueno, yo voy a estudiar tal fenómeno delictivo. Los antecedentes empíricos, o sea, lo que otros investigadores e investigadoras han desarrollado anteriormente, pues lo mostráis para que el evaluador, pues primero para reforzar vuestra propia temática, segundo para mostrar que tenéis conocimiento del tema y tercero para ver cómo ha evolucionado el tema. Sobre los antecedentes empíricos es que no quiero ahora darle a compartir pantalla porque se nos desconfigura todo esto. Así que si yo lo hago aquí. Y ustedes lo podrían hacer en vuestro ordenador. Me parece que hubiera compartido pantalla y hubiera tardado menos. Pero bueno, venga. Aquí tenéis Google Académico y nosotros vamos a meter los términos violencia. ¿Habéis dado cuenta cómo ya empiezan a salir, verdad? Términos y fútbol. Estoy en Google Académico y pongo violencia en fútbol. Venga, bueno, sale violencia en fútbol argentino, violencia en fútbol base, violencia. ¿Acordáis cuando hablábamos de la violencia en el fútbol en los campos de pues violencia en fútbol base? Violencia en el fútbol mexicano, violencia futbolística, que no es lo mismo que la violencia en el fútbol. Violencia en el fútbol en España. Venga, pues vamos a darle violencia en el fútbol en España, ¿vale? Fijaros que la primera entrada es violencia en el fútbol argentino. Eso es horroroso, ¿eh? Los argentinos, horroroso. El fútbol en España, pasaron violencia. Violencia en el fútbol profesional en España. Violencia en los estadios de fútbol en primera división en España. El fútbol en España, pasaremos violencia. Fíjate, si hay antecedentes empíricos. ¿Qué creéis? ¿Que yo hablaba de violencia en el fútbol y esto no lo ha estudiado nadie? No. ¿Hay? ¿O no hay? Sí, hay. ¿Vale? Construyendo la masculinidad, violencia, fútbol y violencia de 2011. PDF, desigualdad en el fútbol. Fútbol y racismo, un problema científico y social. Todo esto son, ¿qué son? Antecedentes empíricos. ¿A que sí? ¿Eh? Porque vean, me voy a estar. Eso es lo que yo quería que vierais. ¿Vale? Sigo. Venga, que quiero que me dé tiempo de leer. Tres referencias principales para la documentación empírica. Que sea el resultado de fuentes estadísticas, estudios empíricos como los que hemos visto, nuestros propios datos. Hay que tener en nuestro objetivo de investigación los datos que mejor conecten con nuestro propósito. O sea, que si no tenéis datos, mal. La construcción del objeto de investigación. ¿Qué se va a estudiar? Bien, la construcción del elemento de investigador que se va a estudiar. Hay diferentes versiones y diferentes formas de intentar estudiar. Unos parten de un criterio deductivo y otros parten de un criterio inductivo. La metodología en sí misma, o los metodólogos en sí mismos también articulan procedimientos y técnicas para la investigación. Pero cuando se pregunta o se propone qué se va a estudiar, lo importante es quién lo paga, quién lo encarga. O sea, la financiación del proyecto exige respuestas claras a la identificación del objeto de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de quién va? ¿Qué se va a estudiar? ¿Cómo se construye el objeto de investigación? Va a depender de quién lo financie, quién lo pague o quién lo demande. Pues si hablamos de financiación, si el Ministerio de Deporte hace una competencia o un proyecto de investigación competitivo en el cual se presentan X investigadores, pues quiere que investigues la violencia de fútbol, ¿vale? Si una universidad te propone hacer un trabajo fin de grado sobre la violencia de fútbol, pues va a depender cómo va a construir el objeto de investigación. Pues dependiendo de quién lo paga, de quién lo financia o quién lo demande. La delimitación de los objetos de estudio, creo que lo hemos visto, ¿verdad? Ya entretenernos un poco aburrido. Y luego la formulación de hipótesis. Y se finaliza. Bueno, ¿qué es una hipótesis? ¿Qué crees que es una hipótesis?
Como una conclusión, no.
No.
Como el problema.
Viene ligado, la conclusión viene ligada a la hipótesis, pero... La conclusión es la respuesta a la hipótesis.
Plantea el problema.
Claro. La hipótesis es como planteo el problema. Las conclusiones son la respuesta a esa hipótesis.
Bueno,
así
que no sabes explicar. O sea...
Bueno. Pues nada, cuando no sepas explicarlo, lo escribes.
Mejor.
No, mejor. Más fácil. ¿Vale? Entonces hay que formular una hipótesis. Si vamos a estudiar la violencia en el fútbol, pues desarrollamos los antecedentes empíricos de la violencia en el fútbol. Sabemos que para los ultras reproducen un escenario casi teatral de una guerra o de algo similar. Y nuestra hipótesis es que hay que reducir al máximo la entrada de este tipo de personas para que se disminuyan los actos delictivos. Y conforme a esa hipótesis, extraeremos unas conclusiones que son las que determinarán nuestro estudio. ¿Vale? Resumidas cuentas, esto se basa todo en lo que vimos la semana pasada. Y, bueno, os lo leéis con tranquilidad y esto es lo que quiero o lo que debéis de llevar estudiado para el examen, que era esta diapositiva, ¿ok? Esta es la que os tenéis que saber de memoria. La semana que viene habrá otra diapositiva que también os tenéis que saber de memoria. De momento esta semana esta. Y bueno, y sobre todo... Si la semana que viene os viene bien, o si no, cuando pasemos al tercer tema, vemos algunos exámenes y refrescamos un poco, ¿vale? Venga, vamos a ver ahora el tema este de la PEC. Voy a compartir pantalla. Toda la pantalla. Bueno, pues nada, como vimos en el cuatrimestre anterior... Ahora en este segundo cuatrimestre tenemos otra segunda PEC, que es muy interesante de hacer porque no supone dos puntos sobre la nota. Entonces, la PEC 23-24, jaja, ¿lo ves? Ah, no, sí, estaba 23-24. Ah, sí, es que estoy haciendo... Perdón. Porque llevo toda la mañana liado con el proyecto 24-25. Y digo, y ya mi mente estaba en... Sí, de verdad. Bueno, vamos a ver. Esta PE se ocupará en poner en práctica la elaboración de algunos de los elementos principales que conforman la metodología de un proyecto de investigación, ¿vale? Bueno, pues la metodología de un proyecto de investigación. Ya tenemos que... ¿Dónde estoy? ¿El PDF? ¿Ya lo he perdido? Aquí. El proyecto de documento donde se plasman todas las cuestiones claves de investigación. Desde las preguntas que se hacen los investigadores, las hipótesis, los objetivos que se pretenden alcanzar, hasta la reflexión sobre las características de la población que vamos a observar o los contextos que impone el campo de observación, pasando por la revisión de antecedentes teóricos y empíricos de la materia a investigar, entre otras muchas tareas. El proyecto es la guía interna del grupo de investigación. La realización de esta meta ayudará a conocer globalmente la aplicación práctica de esta asignatura. La valoración es de 0 a 2. Trabajo que se debe realizar. Bueno, el capítulo del proyecto de investigación. Hay que leerse el capítulo. Y los materiales de la encuesta social general española realizada en 2016 con el CIS. Y hace sí accesible desde aquí. ¿Vale?
¿Seguro no es la misma?
Pues no lo sé.
El nombre es igual. Vamos, el año no me acuerdo.
No me acuerdo, pero vamos, puede que sea la misma.
Sí, es la misma.
¿La misma?
Mejor. Pero por abajo.
Mejor, más fácil.
Ah, mira,
es la misma encuesta que he realizado para la 1. Trabajaremos con las preguntas relacionadas con el apartado 16.2 de la encuesta, que se refiere a seguridad ciudadana, ¿vale? El tema central del módulo variable de preguntas en la segunda edición de la encuesta es la seguridad ciudadana y la victimización. Se indaga entre los problemas de la valoración, la tolerancia, la valoración de la inseguridad, el grado de conciencia de seguridad, los tiempos que hace que fue víctima de delito, los delitos sufridos, cómo le afectó psicológicamente, las medidas, los comportamientos incívicos, la frecuencia con la que sale o se reúne con las personas. El cuestionario, todas son las preguntas que van desde las 10 hasta las 31b. El trabajo, elija 5 preguntas de este bloque del cuestionario, aquellas que le parecen más interesantes. A continuación, intente formular la pregunta de investigación que consigue que se pueden deducir de las preguntas del cuestionario relacionadas con la dimensión del concepto de victimización. ¿Vale?
Bueno.
Ya,
no, que no entiendo muy bien.
A continuación, elige 5 preguntas de este bloque de cuestionario, aquellas que más te parezcan más interesantes. Punto. A continuación, intente formular las preguntas de investigación que consideren se pueden deducir de las preguntas del cuestionario relacionadas con las dimensiones del concepto de victimización. Te vas, buscas victimización, te coges todas las preguntas y formulas diferentes preguntas de investigación con respecto a victimización.
¿De las 5?
No, de las 5 no. Que dice a continuación, tú coges 5 y le dices en el punto número 1, dices en el punto número 1, estas son las que me resultan más interesantes por esto, por esto, por esto, por esto. A continuación, me voy al concepto de victimización y intento formular las preguntas de investigación que considero adecuadas para trabajar con el concepto de victimización. 3. Relacionada a esta pregunta, formule al menos una hipótesis para cada una de las 5 preguntas que se pueden comprobar con la información de las preguntas de cuestionario seleccionadas. ¿Vale?
De las 5 del 1, ¿no? Del punto 1, entiendo.
Sí. Mira, esto es un lío. Esto es un lío, Leticia, y tú tienes razón. Elige las 5 preguntas que estén seleccionadas con el concepto de victimización o te vas a liar, ¿verdad? ¿Eh?
Es que yo, ahora que lo estoy leyendo, yo creo que lo leí yo casi no lo entendía, por eso...
Pues entonces empiezas aquí con las 5 preguntas sobre victimización y te dejas de problemas. Luego formulas las preguntas más adecuadas. Claro, relacionadas con esta fórmula, al menos una hipótesis, ¿vale?
Y lo de el punto 2, que es el que yo más... Aunque coja las mismas 5... ¿Pero cómo que formule preguntas de las mismas preguntas?
Coge el primero de las 5 preguntas, tráetela, sí. Y cuando las veas, entonces hablamos. ¿Vale? Porque ahora, hasta que no las veamos, ¿cómo? Tú verás, cuando tú tengas las preguntas, ¿cómo te van a salir las preguntas de investigación? Pero intentaba hacerlo ahora en vacío como un ejercicio de abstracción, ¿vale? Te vas a volver muy abstracto. ¿Qué preguntas vamos a hacer cuando las veamos, ¿vale? Relacionamos estas preguntas y construimos una hipótesis. Y ahora, relacionamos cada hipótesis y formula los objetivos de investigación para poder alcanzar estas hipótesis. Con esta información básica, elabora un pequeño diseño de un proyecto de investigación que incluya un título adecuado, la formulación de las preguntas de investigación, la formulación de 5 hipótesis de investigación, la definición de los objetivos necesarios para responder a las hipótesis y elabore una selección bibliográfica relevante sobre la materia, citándola con normas APA. Lo más importante, además de la formulación correcta, es la consistencia entre todos los elementos formulados. Para realizar esta pieza de partir de la información que ofrece el SID en la web citada, en los documentos de la PEC ofrecemos el cuestionario y el informe metodológico de la muestra, ¿vale?
Más o menos cuánto tiene. Porque los puntos del 1 al 4, ¿hay que hacerlo también, presentarlo o es...?
No, porque esto, según yo leo, es una información básica para que tú elabores un documento de diseño, que incluya el título adecuado, la definición de las preguntas de investigación, la formulación de 5 hipótesis, la definición de los objetivos necesarios para contestar a estas hipótesis y elaborar una selección bibliográfica relevante, citada en normas APA.
Entonces tú lo que tienes que entregar en verdad es el 5.
Sí, sí, en verdad 5. Que tú a lo mejor, claro, es que lo único... O sea, la pregunta de investigación en la hipótesis es del 2 y el 3. Lo único es si vas a incluir estas 5 o no las vas a incluir. Yo no las incluía. Aquí lo que te dice es que te hago un informe y no me pongas título. Tú, a tu título. Lo que hemos visto. Definan las preguntas de investigación, formule 5 hipótesis y la definición del objetivo de la hipótesis. Y luego hay que elaborar una selección bibliográfica con normas APA. Si vamos a tratar el concepto de victimización, pues nos vamos aquí al Google Académico. Victimización. ¿Vale? Y dice revisión teórica del concepto de victimización secundaria. Ah, bueno, vale, pues imaginad que estamos con el concepto de victimización secundaria. Fijaros el botoncito. ¿No me veis? Sí, sí me veis. Estaba compartiendo la pantalla. Fijaros el botoncito de citar. Le pido a citar. ¿Y qué por aquí? ¡Apa! Copiar. Y le abres un Word de estos chulos. Vaya tela, así es malo. ¿Vale? ¿Lo repito?
No, sí.
¿Ah?
Lo he visto, pero hay que ponerlo sobre el concepto. Yo no tengo que ponerlo sobre el trabajo. Que hay que poner. Sí,
hay que hacer el punto número 5, que es a partir de los puntos 1, 2 y 3, elaborar un informe. ¿Vale? ¿Vale? En el que A lo titulemos. B, defines las preguntas de investigación. C, formulas 5 hipótesis de investigación. D, la definición de los objetivos necesarios para responder a estas hipótesis. Y E, elabora una sección bibliográfica relevante.
¿Relevante que tú busques en internet, como lo buscaba?
Por ejemplo.
Y pongas citas ahí sobre el tema de
elabora la... una selección bibliográfica que sea relevante. Vamos a coger 10 artículos que traten sobre este problema, que sean relevantes. Y tú le pongas selección bibliográfica relevante citada en normas APA.
Pero que no tiene que ser de cuestionario, es lo que yo...
No, es que no hay cuestionario ni ninguna. Tienes que buscar. ¿Cómo se busca? Se busca en Google Académico. Normalmente, lo más fácil, hay otras, ¿vale? Pero, dime.
¿Cuánto te ocupa más o menos?
Yo no pone nada, ¿no?
No.
Bueno, lo buscamos en el foro, ¿no? En el foro tendrán que decir cuánto será más o menos, ¿no? De extensión, ¿no? Si no se le pregunta. Tú, céntrate en esto. Tú, ustedes, centraos en esto. Hacer el paso uno. Que escoger las cinco preguntas que te parezcan más interesantes relacionadas con la victimización. Una vez que las tengas, te pones a formular preguntas de investigación, ¿vale? Y posibles hipótesis que tú harías en un proyecto de investigación. ¿Ah? Elaboras tu título, haces A, haces B, haces C, ¿vale? Y luego la definición de los conceptos para la D. Conforme los tengas, hasta que no tengas las cinco preguntas, no hagas nada. Elabora una selección bibliográfica sobre la materia con normas APA. Te vas a Google Académico y sí, imaginaros que victimización de... ¿Qué más sale por ahí? A ver si sale algo. En adolescentes, que sale ya, pues aquí tenéis ciberbullying, victimización entre adolescentes a través del teléfono móvil y en internet. ¿Vale? Y vas buscando la información relevante que va a venir determinada por... Pero ahora mismo hablarlo es folio en blanco. Y en folio en blanco, hablar sobre un folio en blanco es hablar en abstracto. Cuando lo tengas, cuando escojas las cinco preguntas, cuando formules las cinco preguntas, te lo traes, lo vemos. ¿Vale? Si te atascas, te lo traes y lo vemos. La extensión, hay que preguntarla, porque no viene en el documento, la preguntamos. Y te lo traes y lo vemos, significa lo rellenáis en casa y me mandáis las preguntas, ¿vale? Por correo o como os venga bien. Pero hablarlo en abstracto no, porque no merece la pena, porque hasta que tú te lo cojas, ustedes lo cojas, copias, pegas, te traes las preguntas, empiezas a pensar y dices, venga, vamos a rellenar la primera pregunta, venga, vamos a rellenar la segunda, ¿eh? ¿Vale? Y verás cómo sale. Pues te salió el primero, nos va a salir el segundo, es más fácil.
Yo creo que el primero es más fácil.
¿Qué?
El primero es más fácil para mí.
Que el primero es más fácil. Espérate que empieces. Que el primero había que entrar y la gente no tenía ni idea, ¿eh? Y había que entrar, descargar, ver qué tipo de preguntas, si era el tipo Likert, si no era tipo Likert, que el primero era más fácil. Ahora que lo has hecho.
Pero porque era más claro, ¿no? Más...
Y ahora, no, es más claro porque la has hecho. Claro, es más claro porque ya la has acabado. Cuando empezaste era un mundo. ¿Vale? Venga, más cosas.
Eso, lo de las extensión a lo mejor lo ha dicho en las clases que tiene grabada Antonio Vivo. ¿Mm? Porque la otra vez lo dijo.
Y aquí tiene que estar, por aquí tendrá que estar también, seguramente. Seguramente. Vamos, si no tiene que venir en el foro. Aquí hay un montón de cosas sobre la hipótesis.
Mira, ahí está. Mira cómo se la pega.
No hay número de hojas. No hay número de hojas exigido. Ya,
pero eso es muy...
Hombre, dos no vas a hacer.
No, pero ya. Pero igual.
Sí, cuatro, cinco, seis, está bien. Depende de la extensión, de cómo te vaya, cómo vayáis, tal, ¿vale? Más cosas. Bueno, pues voy a dejar de compartir pantalla. Esto es lo que os tenéis que estudiar de este tema. Es lo más importante. Me voy a ir al listado de documentos, me voy a diseño de investigación con articulación de varias técnicas, que luego vamos a ver la semana que viene. Bueno, pues fijaros. Si la semana pasada yo decía que había una diapositiva en la cual se justificaba toda la... Supongo que los estudiantes tenían suficiente. Yo creo que con esta, aquí es la fundamental, el número 5. Dice, hay 4 puntos, que es complementación encadenada, triangulación e integración, ¿vale? Repito, complementación encadenada, triangulación e integración. La primera es que uno complementa a la otra. La segunda es que los resultados de uno informan de los resultados del siguiente. La triangulada es que triangulan los mismos resultados con métodos distintos. En la integración es que, además de todo eso, la participación activa de los sujetos. Esas son las definiciones que os tenéis que aprender en memoria. Lo vemos, ¿eh? Que no sé. Ya la semana que viene lo vemos, pero esta complementación encadenada, triangulación e integración. Ustedes al examen tenéis que ir con la memoria, dice complementación, se complementan. Encadenada, uno en resultado da lugar al otro. Triangulada, los mismos resultados de diferentes métodos. Y en cada integración, participación activa de los sujetos. Esa es la chuleta que tenéis que tener en el foco para el examen. ¿Bien? ¿Vale? Pues nos vemos la semana que viene y muchas gracias por vuestra atención. Hasta la semana que viene. Borramos.